to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y con nuestros invitados e invitada. Miren, yo soy un Aristondo, ¿qué tal?
Egunon, muy
Egunon.
Bien.
Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy
bueno,
bien.
Y enseguida vamos a recibir a Jimmy Guerra, que va a estar con nosotros. Así que, y bueno, y Beñat, y vamos a animar a la gente,
claro, que nos
a que
escriba,
participe,
¿eh?,
con nosotros, claro.
Los temas que vayamos tocando, pueden reflexionar sobre ellos y haremos un par de rondas para leer sus opiniones.
Bueno, pues sí, esto es lo que tendremos en el día de hoy. Así que saludamos enseguida a Jimmy y empezamos ya. Bueno, yo creo que hablando, lógicamente, de uno de los principales temas de la jornada, ¿no? Tiene que ver precisamente con lo que ocurre allí ahora mismo en Oriente Próximo. Jimmy, ¿cómo estás? Jimmy Guerra, ¿qué tal andas, Jimmy?
¿Qué tal, Egunon? Muy bien, ¿qué tal todos?
Bueno, pues bien. Bueno, pues aquí estamos ya, entonces ya el trío lo tenéis configurado, la terna, aunque esto del auditorino el otro día se lo llevaron por delante en el Congreso, pero eso es otra historia. Oye, mira, voy a hacer un paréntesis, es que la verdad, ya que lo he sacado así que de repente me ha venido a la cabeza. Es que esto de que te lleven una ILP, bien sea al Parlamento Vasco, bien sea al Congreso de los Diputados, y que no se tramite, me parece, darles a la oportunidad de discutir. Hay gente que te avala, no sé por qué. Se lo dije el otro día al Lendakari aquí. Digo, no entiendo por qué una ILP que venía con 140.000 firmas, 45.000 firmas, oye, por lo menos no se tramita para debatir, que luego la puedes rechazar, porque es verdad que yo también incluso creo que tengo algunas objeciones y demás. Y en el Congreso de los Diputados lo mismo. El PSOE va, pum, se abstiene y se llevan por delante una ILP con 700.000 personas. Jo, no acabo de entender, la verdad es que no acabo de entender estos movimientos políticos.
Es que, bueno, primero hay que empezar diciendo que la ILP es la Iniciativa Legislativa Popular.
Es decir,
una serie de firmas
que han firmado,
suficientes para llevar al Parlamento, al Congreso,
a debatir este caso, si se acepta o no.
Para que se debata y si eso se convierte luego en una propuesta de ley o no,
o lo que fuere,
o se rechaza o lo que sea. Eso es una ILP. Yo sí entiendo una cosa. El debate está tan absolutamente viciado. ¿Alguien cree que esa ILP en el Congreso iba a lograr que se debatiera realmente sobre ese tema? ¿O íbamos a tener el pim pam pum de todos los días
en el Congreso? No se iba a debatir nada. Eso te doy la razón, que no se iba a debatir nada.
Eso es lo único que pero es cierto que una iniciativa legislativa popular, yo creo que merece, por respeto y porque una Cámara es la representación democrática, merece entrar a trámite y debatir y ver las posturas y ver los argumentos, porque la gente también queremos ver las posiciones de los diferentes partidos políticos frente a un tema cualquiera que se trate del tema.
Yo es por eso, yo incluso ya te digo, con la ILP del Parlamento Vasco, pues me sentí, digo, pero bueno, pero no es para la discusión, ya sé cuáles son las posiciones, pues luego se mantendrán en el debate y ya está, pero si no hay más vueltas, si no pasa absolutamente nada. Jimmy, vas a comentar también, ¿no?
Sí, es que a mí me da la impresión de que lo que no querían los partidos políticos era retratarse. Para retratarse en un Parlamento que está para eso. Es que parece que hay que recordar todos los días que el Parlamento está para crear leyes, no para legislar. Entonces, son muchos las firmas, o sea, es mucha la gente que está detrás de la iniciativa. Esto no son cuatro de un tambor. Es que después vienen las campañas electorales y los partidos políticos predican la cercanía con los ciudadanos, todo por los ciudadanos, todo para y para el pueblo, y después cuando lo tienen a huevo, con perdón, cuando tienen iniciativas que realmente tienen que ver con las personas, tienen que ver con el bienestar de las personas, las rechazan. Es que realmente me parece un atropello.
Bueno, yo me remito a las palabras que dijo ayer Gabriel Rufián, ¿no? Pues el PSOE haciendo lo que es el PSOE, ¿no? En campaña siempre te dice que está a favor del bienestar animal y en contra de la tauromaquia, y cuando llega el momento, y como bien decís, si aquí lo único o lo importante era ver qué iba a votar cada uno ahí en el Congreso de los Diputados, pues se echa para atrás, ¿no? Y yo, estoy completamente de acuerdo en que creo que todas las iniciativas legislativas populares deben llegar a esos espacios y que por lo menos se pueda debatir y ver la postura de cada partido político.
Sí, yo por lo menos es que yo lo único que reclamo es el debate, no, no reclamo otra cosa, luego ya cada uno tendrá sus posiciones, ¿no?
Es que parece, Koldo, que le hurtan a la ciudadanía los pocos derechos de pintar algo en las leyes, ¿no? Porque claro, luego nos reclaman el voto con una facilidad, pero cuando realmente te acercas a lo que sería la democracia más directa, por llamarle de alguna manera, por tener una cierta capacidad de influencia en las leyes que tienen que ver con el bienestar de las personas en el día a día, pues te las quitan de delante de las narices. Entonces,
sí, hay que decir además que en este caso todos, si no recuerdo mal, todos los socios de investidura votaron a favor de que se tramitara esta iniciativa legislativa popular y fue el Partido Socialista quien, uniéndose al PP...
Se abstuvo, en este caso se abstuvo.
Sí, pero bueno, no permitió.
Sí, no permitió.
Por abstención, no permitió. Y el argumento curioso lo daba el propio Partido Socialista, ¿no? Lo daba Patxi López, diciendo que como no tenían acuerdo en el propio grupo, porque unos pensaban una cosa y otros la contraria, pues decidieron no debatir, cuando es justamente el debate, ¿para qué es? Para ver cuáles son los argumentos de unas y otras posiciones y acercar posturas, si es que es posible, y si no, por lo menos dejar constancia de la posición argumentada de cada cual.
Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, ha sido una cosa que se me ha cruzado así de repente, como si fuera un avión, y entonces por eso he sacado ese tema, porque el relevante, desde luego, tiene que ver con lo que sucedía en el día de ayer, ¿no? Donde, bueno, pues ese plan que fue presentado como plan de paz, bueno, yo ya lo he manifestado muchas veces, en mi caso yo no lo considero tal. Primero porque es muy difícil presentar un plan de paz sin una de las partes. O sea, es muy complicado, eso no lo puedes presentar así. Todo no es más que un planteamiento de imposición, pero bienvenido sea si lo que va a permitir es entrada de ayuda humanitaria y el que, pues las tropas realmente israelíes se vayan replegando y dejen de bombardear a la población de la Franja de Gaza, ¿no? Yo ahí le doy la bienvenida a todo eso. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos ahora con la sensación de que ya veremos a ver cuándo se va a quebrar esto, ¿no? Yo al menos esa es la sensación que tengo, que no me da, por ahora no confío mucho en que esto tenga continuidad, porque en cualquier momento puede saltar la chispa.
Claro, es que el que hayan confeccionado un plan de paz que se vendió como un órdago, ya veremos lo que pasa, fueron dos personas que están en la misma posición, además muy radical, que son Netanyahu y Trump, con sus equipos, pero fueron los que tejieron ese texto de 20 puntos, ¿no? Que solo contenía una cosa concreta, solamente había un punto concreto, el de que en 72 horas se liberaran a los secuestrados. Todo lo demás era bastante más etéreo. Había palabras que llamaban la atención, que eran interesantes, como la aceptación de un Estado de Israel cuando esto se fuera pacificando, etcétera. Jamás en ese sentido hizo, yo creo que casi lo único que podía hacer. Es decir, vale, acepto lo de los rehenes, con lo cual te acercas un poco a la posición de los familiares de los rehenes para que Netanyahu no puedan decir que no, pero todo lo demás lo quiero hablar. Claro, en ese lo quiero hablar, los interlocutores, vamos a ver, el Estado de Israel fue creado en el año 1948 por la Organización de Naciones Unidas. Lo mismo en el caso de la OLP, es una entidad o una institución reconocida por la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué no está la OLP en esa mesa de negociación? Curiosamente, está Hamas, es lógico, porque con él tiene que negociar la parte violenta, digamos, de la actividad palestina, que es Hamas, pero no quiere negociar con la parte, digamos, no violenta, que es además una entidad y un organismo o una institución que Naciones Unidas tiene reconocida, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Claro, con esos miembros, ¿qué plan de paz vamos a tejer? Vamos a darle, yo no sé si la bienvenida, o por lo menos genera expectativas positivas el hecho de que rápidamente van a permitirse la entrada de las ayudas humanitarias y va a marcharse el ejército israelí. Vamos a verlo. y vamos a ver, claro, porque en esto de las negociaciones siempre hay un elemento, un factor importante, que es la confianza, por lo menos en la palabra que cada uno dé. ¿Alguien tiene confianza en alguien en ese grupo? ¿O me equivoco yo? ¿O creo que no? Porque las palabras se hacen y se deshacen rápidamente, ¿no? Claro, está el premio Nobel ahí, la presentación de candidatos en un plisplas, y hay una urgencia, claro. Y Netanyahu, si se le cae el gobierno o se cae él porque los radicales se le marchan, se va a enfrentar con la justicia y con causas muy graves. Y a lo mejor a algunos les importa mucho más eso que las vidas humanas, que ahí se han perdido.
Yo, en primer lugar, bueno, me niego rotundamente a hablar de plan de paz. Creo que las palabras son muy importantes, y hablar a esto de paz y entrar en el relato de Estados Unidos, me niego completamente. Además, dos personas, o sea, unas personas que impulsan un plan donde hay un genocida como es Netanyahu y un autoritario como Donald Trump, que no nos olvidemos que hace unos meses Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump a la cabeza difundieron un vídeo hecho por ellos con inteligencia artificial diciendo que querían en la franja de Gaza hacer un resort, mientras se veían imágenes de Donald Trump y de Netanyahu tomándose unos mojitos. O sea, estas dos personas son quienes presentan un plan de paz. Me parece esperpéntico. Y luego, si entramos también a valorar las personas que están negociando por parte de Estados Unidos ese plan, que por un lado tenemos a un familiar multimillonario de Donald Trump, y luego otro del gobierno también, otro multimillonario, que bueno, que ahí ya vamos viendo y van poniendo las cartas sobre la mesa lo que quieren hacer ahí, ¿no? Por un lado tenemos ese vídeo de los resorts, y ahora unos multimillonarios negociando con diferentes cartas qué hacer en la franja de Gaza. Y yo, como bien decía Koldo, lo único positivo que veo es eso, que por lo menos ahora cesen esos bombardeos y acaben con ya más de 60.000 personas asesinadas. Más de 60.000 personas asesinadas, un genocidio en toda regla, y que por lo menos esto dé una tregua de un tiempo a todas esas personas.
Jimmy.
Pues básicamente de acuerdo, ¿no? ¿Qué vas a decir? Hay un plan, claro que hay un plan. Hay un plan para repartirse Palestina, ese es el plan que hay, para repartirse Gaza y para montar esos chiringuitos de los que hablaba el compañero. ¿De paz? No, no es un plan de paz, en absoluto. Es un plan de paz, pues por todos los matices que habéis ido diciendo, ¿no? No hay un plan de paz porque no participan todas las partes, por un lado, y por otro lado, bueno, pues porque se ha hecho como se ha hecho. Entonces, Donald Trump, que tiene Estados Unidos patas arriba, realmente, porque lo tiene patas arriba, pues se erige en un pacificador mundial mientras invoca la ley de insurrección en su país y quiere enviar a la Guardia Nacional a Chicago, ¿no? O sea, esto es el no va más. Mientras tanto, si se abre una brecha y puede entrar ayuda humanitaria, por favor, ¿quién va a ir en contra de todo esto? Claro. Trump vende una paz firme, duradera y eterna, porque realmente está postulado para el premio Nobel. ¿Qué es lo que le interesa? Es lo que le interesa porque tiene su país patas arriba. El problema que tienen todos los palestinos, todos los gazatís ahora mismo, es que su tierra absolutamente ya es para ellos es desconocido. Es que son ruinas realmente lo que hay. Es que han terminado con su identidad como Estado.
Hombre, calcula Jimmy, que es que el 90% del territorio palestino está arrasado.
Claro.
Lo que hemos visto es que allí no se puede vivir. Es imposible. Gaza, hablo de Gaza. Hablo de Gaza. Ojo.
Eso es estrategia para cargarse.
Hablo de Gaza. Por no hablar de Cisjordania, donde la ocupación se sigue manteniendo en contra de todas las leyes internacionales, en contra de las Naciones Unidas, pero se sigue promoviendo y no se dice nada, ni un nada de esto.
Y ahora, Koldo, ya es el momento. Ahora sí es el momento de obligar a los cataríes, de Estados Unidos, Arabia Saudí, cierta presión francesa que había para llegar a un acuerdo muy, entre comillas. Vamos a ver las siguientes claves, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Israel con Netanyahu, porque también tiene el país como lo tiene, y él tiene una situación también muy compleja. La política israelí es absolutamente inestable. todo lo que proyecta hacia afuera militarmente, hacia adentro, realmente tiene muy serios problemas. Vamos a ver qué pasa. Y después, pues vamos a ver el señor Donald Trump, pues cómo sigue navegando. Me imagino que este fin de semana se dará una vuelta por Egipto, por Qatar o por ahí, para que le dé un poco el aire, porque también tiene sus problemas de salud, y tiene problemas de salud personal y tiene problemas de salud interna en Estados Unidos muy serios. Pero bueno, como se quiere elegir, lo que se quiere elegir, que es el pacificador del mundo mundial, pues vamos a seguir observando por dónde va. Pero bueno, insisto, toda brecha que se abra para que llegue ayuda humanitaria, bienvenido sea. De momento va a ser una retirada, ¿no? Según he leído por ahí en esos puntos, un 70%, dejando a Rafat como línea roja. Bueno, sí, ya veremos.
Sí.
Es cierto que cualquier salida es buena frente a la situación actual para los palestinos, quiero decir, ¿no? Por eso parece que anoche saludaban ese acuerdo de la primera fase, porque realmente si los hospitales van a tener medicinas, van a poder hacer algo, los pocos que quedan de pie, si queda alguno, van a poder recibir algo más que muertos, y van a poder atender a los enfermos, y los que están vivos piensan, bueno, sigo vivo, claro, pues lo tienes casi que celebrar, aunque se te hayan muerto familiares, amigos, claro, todo, ¿no? Por eso, claro. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque sí, ahí está también la vida de los que quedan, ¿no?
Hombre, yo no tengo ninguna duda de que estamos ante un chantaje, que es lo que les han hecho a los palestinos en estos momentos, ¿no? Pero claro, cuando uno está en una situación tan difícil, tan complicada, incluso asumiendo, pues mira, me están chantajeando, si esto va a servir de un alivio, pues bienvenido sea. Y eso es lo que al final yo creo que está pasando aquí ahora mismo, ¿no? Es un tipo de chantaje que suele ocurrir cuando alguien está ya pues atrapado prácticamente, y los gazatíes están atrapados ahora mismo, sobre todo la población civil. Y en el caso de Hamás, pues tampoco tiene Hamás mucho más recorrido en todo esto, ¿no?
Sí, yo, y luego también por otra parte, creo que quedará grabado en los libros de historia como en 2 años... nadie pudo parar esto, o nadie quiso moverse para acabar con este genocidio, que la misma persona que lo lanzó, Netanyahu, sea ahora el que se erija como el plan de la paz.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque luego tenemos que hablar de la segunda parte y ya del Congreso de los Diputados.
Pero antes, bueno, vamos a recopilar lo que dicen los oyentes. Se pregunta uno, ¿plan de paz? Más bien, ¿plan de dejar a Israel que siga machacando y haciendo lo que quiera con el pueblo palestino? Otro que dice, aquí no va a dimitir nadie por el caso de la enfermera, habla de la que ha sido recientemente condenada. No hay responsables, no ha pasado nada, viva la Pepa. Y sobre la ILP dice, no nos tienen ningún respeto al ciudadano. También dicen por aquí que si un parlamento no sirve para debatir iniciativas, podríamos prescindir sin problema de los que calientan allí los sillones. Además, otro oyente nos comparte un titular, una noticia ya hace un tiempo, sobre Eneko Andueza, un perfil que dice que Eneko Andueza es un socialista amante de los toros que no quiere cambiar de tercio. Y dice, el PSI y sus votantes tendrán que aguantar al taurino este. Otro se pregunta qué hay de Cisjordania, la están ocupando poco a poco con los colonos apoyados por el ejército, les darán el Nobel de la Paz al tiempo, dicen también. Otro que dice, esa retirada de Israel va a durar lo que tarde el Mossad en organizar otro atentado de Hamás para justificar otra vez la intervención. Un oyente nos dice que si miramos con lupa los conflictos internacionales, detrás están los sajones y los sionistas generando inestabilidades políticas en países donde tienen sus recursos naturales con el espíritu colonialista. Acordaros de Tony Blair, que fue quien mintió para provocar la guerra de Irak, Boris Johnson, la guerra de Ucrania, etcétera. Y por último, un apunte, un conflicto que parece que va a haber ahora en Venezuela. Ya sabéis que Venezuela tiene unos yacimientos de petróleo de los más ricos y por eso está detrás de ello el tío Sam. Otro se pregunta, ¿Israel ha cometido actos terroristas en Palestina? ¿Ha cometido asesinatos y actos terroristas en otros países? También dice... ¿quién
esa
tiene...
pregunta retórica, ¿no?
Bueno, sí, creo que
retórica,
sí.
Pero... Vale.
¿Quién tiene que dimitir por lo de la enfermera? Y también lo único que tiene este falso plan de paz es tratar de engañar a Hamás para que entregue a los rehenes israelíes, y porque si sigue la masacre en Palestina y aparecen los rehenes muertos, el problema de Netanyahu y Trump no va a tener final feliz para ellos.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Cuarta carrera familiar solidaria de Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Sorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/Loyu.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artasamina 11 Bilbao y en el 651-87-78-35.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y yo os decía, es que cuando ha metido algún oyente lo de la enfermera, se refiere a la enfermera que estaba acusada por no vacunar, bueno, acusada, que ha sido absuelta por el tribunal, pero ha sido absuelta por motivos psiquiátricos.
Sí, ha sido, de hecho, bueno, se le ha prescrito 7 años de tratamiento psiquiátrico.
Por eso, o sea, que no es que haya sido absuelta diciendo no ha pasado nada, no, no, los hechos pasaron. Otra cosa es que, claro, aquí
no tenga capacidad para asumir las consecuencias legales de los mismos.
Eso es, nada más, ¿no? Y luego, ¿que busca responsabilidades? Pues eso dependerá de Osakidecha, que tendrá que buscar quienes en el ambulatorio pues no tuvieron la vigilancia suficiente o si tuvieron la capacidad para reconocer si había algún hecho delictivo. Porque igual muchas veces...
Que eso, son pues, enfermedades que se esconden.
Son enfermedades que se esconden, sí, efectivamente, ¿no? Y que es muy complejo además ver eso. Pero bueno, oye, estos son trámites que habrá que esperar.
Hay sitios especializados en eso en Euskadi.
Sí, ¿no? Sí.
Hay también en Mondragón, por ejemplo, tiene una unidad para penados de esos casos. Uh-huh. Vamos, de hecho hay 3 o 4 ya cumpliendo pena en ese sentido.
Bueno, pues en este caso también será, en teoría, pues una pena, ¿no? Pero no es una pena de prisión ni nada que se le parezca.
Está contemplado dentro del código penal y hay, vamos, no es absolutamente novedoso ni mucho menos.
Bueno, y ahora voy a ir a la segunda parte del primer tema. La segunda parte tiene que ver con el Congreso de los Diputados. Ayer salió adelante, bueno, pues ese embargo de armas a Israel. Es verdad que uno analiza un poco las excepciones, y las excepciones son muchas. Lo que pasa que aquí estamos en lo mismo. Es que es un momento en el que ahora se pueden proponer enmiendas e incluso endurecer esta cuestión. Sabemos que teniendo una gran mayoría el Partido Socialista va a ser muy complejo que esas enmiendas prosperen. Pero no obstante, el debate lo vamos a tener. Y luego, por otro lado, yo como ya me he manifestado esta mañana, yo decía, a ver, bienvenido sea el embargo, aunque sea un embargo tímido, cobarde o lo que queramos denominarlo. No tengo ninguna duda, ¿no? Pero cualquier paso que se dé en este sentido es un paso positivo. No he entendido muy bien lo de Podemos y la explicación que han dado, pero bueno, me alegro de que hayan dado un paso positivo.
Sí, a ver, yo creo que en el objetivo de... Si lo decimos en unos términos, podemos hablar de incomodar, no sé si podemos hacer más, pero incomodar al gobierno israelí o defender la causa palestina, están las relaciones que tienen que ver con compra y venta de armas, etcétera. Es cierto también, yo creo al menos, que contratos o acuerdos que se han ido desarrollando durante años, y durante años está sojuzgado el pueblo palestino, y en eso yo creo que algún mea culpa a los ciudadanos.
70 años.
Por eso, desde 48, más o menos. Algún mea culpa los ciudadanos o la ciudadanía también tendremos que decir, ¿no? Es cierto que con los compromisos desarrollados durante años, cuando quieres romper esos compromisos, primero hará falta un tiempo y, en segundo lugar, habrá cuestiones mucho más difíciles que abordar que otras, porque en ese doudes las dos partes o los dos ejércitos, digámoslo así, tienen seguramente cosas que solventar. Yo, en todo caso, creo que en el debate me imagino que se explicará cuáles pueden ser las excepciones, supongo que se explicará, que se pedirán explicaciones, en qué áreas puede estar metido el interés nacional, que es lo que dice esa propuesta, y en todo caso luego la posición de aquí. Es cierto que todos los partidos políticos en el corto y en el medio miran la opinión de la ciudadanía, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que luego unos a otros se lanzan las acusaciones de interés electoral, partidismo, etcétera. Claro, yo los partidos de obediencia vasca en general, yo creo que han estado bastante bien situados y orientados, no haciendo causa partidaria de este tipo de cosas, pero claro, luego le ves a Podemos y yo no entiendo nada. Primero, das el ok a una actividad que has dicho que era
un acuerdo, un fake,
¿no? O sea, una mentira, vamos a decirlo así. Le das el sí y además luego, yo ayer estuve escuchando, claro, no, ya sabes que luego en la prensa salen titulares.
Escuchas el corte.
Y no sé, a partir de lo que se escuchó en el corte, se decía algo. Pero decir que das el sí para que quede a la vista que el gobierno español está conchavado o alineado con el gobierno israelí, no entiendo nada. O sea, el gobierno israelí estará contento porque el gobierno español está con él en el embargo de armas. ¿O cómo hay que entender esto? Es que es una cosa incomprensible.
No, yo la explicación me ha parecido rocambolesca, o sea, te digo en serio.
Sí, es mejor,
¿no? Yo estoy y me alegro pues, mucho de que se haya dado el paso.
Pero di, el mar menor.
Ya sí, está. Yo creo que lo explico Rufián muy bien. Dice, sí, ¿esto es cobarde? Sí. ¿Esto es tímido? Sí.
Pero bueno, si salvamos un niño.
Pero si salvamos un niño, ya vale. Pues ya está, punto. Esa es la explicación.
Sí, yo también creo que es positivo, ¿no? Como he dicho antes, creo que también que llega tarde. Tiene muchísimos asteriscos. Como bien tú has dicho, Conlo, pero sí que creo que es positivo y como dices que si sirve para salvar vidas o salvarlas, o sea, por lo menos es algo bueno. Si es verdad que si vemos también un poco las posturas que ha mantenido el Partido Socialista con este tema, cuando desde hace unos cuantos meses viene diciendo que ellos ya no hacen negocios con Israel, y luego se filtraron unos cuantos contratos de armas que había con Israel, pues creo que también el Partido Socialista pues, bueno, está en una situación complicada dentro de su retórica sobre el genocidio.
Hombre, porque tiene compromisos muy relevantes y hay alternativas que no encuentra.
Claro.
Es que hay alternativas, sobre todo en terrenos de espionaje y ese tipo de material, que ¿dónde vas a buscar?
Y no olvidemos también que Pedro Sánchez abiertamente ha hablado de genocidio desde este septiembre.
Que sí, que sí.
O sea,
sí,
antes...
Sí. No, antes no.
Había dicho
por eso,
nada.
Por eso yo creo que cuando decimos llega tarde, es cierto, tenemos que decir llega tarde y llegamos tarde. Llegamos tarde, también. La ciudadanía.
Pero es igual que, claro, hablamos de electoralismos, ¿no? El envío de la... del barco armado a la flotilla y demás, que cuando llegó allí y cuando justo iban a entrar en las aguas de la Franja de Gaza,
que reclama Israel.
Se dio la vuelta.
Sí.
El barco, ¿no?
Se quedó.
Se quedó allí, sí, pero Sí. Mirando, no siguió. Es, mirando lo que pasaba, ¿no? Que al final son gestos, sí, pero todo con asteriscos, como bien has comentado tú.
Sí, que sí, pero muchos. Jimmy.
Sí, a ver, es un embargo light. Es un embargo light, entre otras cosas, porque tampoco da capacidad para mucho más, por mucho que se quiera. Por eso Sánchez endurece su discurso hablando de genocidio, porque sabe que la parte económica, que la parte del embargo es mucho más compleja. Ya no solamente por sistemas de seguridad en defensa interior, que los hay, que todos los sistemas con los que ha trabajado España son básicamente americanos e israelitas, sino porque también hay empresas españolas, bastantes empresas españolas, que tienen negocios con los israelitas, y negocios basados en empresas armamentísticas, no en chocolatinas.
No, y luego, pero también hay una cuestión que aquí se nos escapa, porque muchas veces dices, no, nosotros no fabricamos armamento. No, evidentemente. Fabricas una pieza que puede servir o para que un tren corra o para que un misil vuele. O sea, te quiero decir, claro, que muchas veces sí. Ese es el gran problema. ¿No? Es la dualidad.
Ya no es cerrada, ya no es...
Es la dualidad, sí.
No, ya no es hacer pistolas.
No, hacemos hace años. Hacemos GPS. No, un GPS que sirve para un autobús o que sirve para lanzar bombas, claro, es que es lo mismo.
Claro, es que ese es el gran problema. Dices, ¿cómo solucionas eso? Yo lo comprendo, las dificultades, ¿eh? Claro. Aunque yo creo que el embargo que tiene que ser radical, pero bueno, es otra cosa.
Y por lo demás, el retrato del Congreso de ayer, pues de nuevo muy divertido, porque otra cosa, desde luego... Bueno, después de perder 160 y tantas votaciones, ayer se ganaron dos de golpe. Fue un gran día para Sánchez, un día donde además empieza muy temprano Alberto lanzando un misil y termina con el misil en aquellas partes innobles, ¿no? O sea, yo...
Bueno, a mí lo que me preocupa, yo te digo la verdad, yo haciendo seguimiento, porque es que últimamente estoy intoxicado con esas cosas, es la intoxicación que me está consumiendo, pero claro, ayer para encontrar de lo que se estaba debatiendo, tuve que andar buscando.
O sea, claro.
Era imposible saber, porque lo único que me quedo yo es en el rifirrafe, y estoy ya hasta el gorro del rifirrafe.
Es que
no me interesa nada el rifirrafe, es que a mí lo que se digan, me da igual lo que se digan. Ya, a estas alturas, son gente que ha perdido la credibilidad personal, o sea que entre ellos, quiero decir. Entonces, es que, pero claro, yo para pasarme una hora escuchando cómo se insultan, oiga, no, a ver, dígame, ¿usted qué ha probado? Esto,
¿cómo
pues,
se
vale,
insultan o cómo insultan?
O cómo insultan, ¿no?
Claro,
porque
es
sí,
que
sí.
Aquí no podemos...
No es general. No es general. Entonces
no,
dices,
insultan,
oiga, mira, usted es un acomplejado porque no ha llegado a tener lo que quería. Vale, sí, y usted está oponiéndose a todo. Pero dígame, ¿qué propuestas hace usted? Ninguna. Pues entonces, vale, ya está, acabado. No merece la pena ni que esté sentado. Ya está. Sí. Es que hay que empezar a ser más claro y más serio.
Es que...
Y luego los medios de comunicación, que lo único que hacemos es ir con una pandereta detrás...
Claro, y luego te paseabas ayer por las redes y al final lo que se quedan son los cortes de 20 segundos de entre el zasca que le hice uno al otro.
Que me interesa entre poco y nada.
Sí, pero es que eso es lo que hace funcionar al algoritmo para que llegue a la gente.
No, ya.
Eso es. Es lo que vende. Es lo que vende.
Bueno, pero se aprenden cosas interesantes, como que estar de luna de miel, pues por ejemplo, no te sirve para utilizar el voto telemático. Es como soy, ¿no? Es que no coges las cosas.
Claro, a ver, lo que pasa es que tú has ido más lejos, y tú has ido a profundizar más lejos.
Hay que estar al detalle, hombre, hay que estar al detalle. Entonces estas cosas pasan, pues le pasa como a Podemos, que se tira durante meses diciendo cosas y después tiene que recoger cable... Sí.
Bueno, porque es normal también, luego se lo tienen que... Es
normal,
que uno tiene que madurar la posición.
Sí, todo es normal hasta que sucede lo contrario.
Bien, pero yo ya te digo, que a mí es que me preocupa menos, o sea, incluso hasta la posición de Podemos no me preocupa, me preocupa más saber cuál es el fondo de la cuestión, qué es lo que se ha embargado, qué se deja de embargar. Yo comprendo las dificultades, comprendo que no es lo mismo estar en el gobierno que no estar en el gobierno, estar en la oposición. Yo desde la oposición puedo pedir la luna y luego estar arriba y decir, pues no la puedo alcanzar.
Claro.
Vale, pues eso es la verdad, es que eso
sí,
es la naturalidad.
Y si te dio la luna, seguramente como te afectaría también al bolsillo, a lo mejor tampoco te gustaba esa luna que pides. Desde la oposición o desde la calle, quiero decir, ¿no?
Sí. No, yo esas cosas yo creo que tenemos que ser, vamos, o sea, razonables, ¿no? A la hora de entender las situaciones. Luego, las posturas, pues claro, pues el Partido Socialista tiene una postura tibia con esto de agárrate y no te menees, o sea, ¿por qué? Le ha forzado las circunstancias, le han forzado la vida, le ha forzado a la gente en la calle, le ha forzado a eso, ¿no?
Sí, y sin embargo, si miras
porque
al conjunto
si no,
de Europa,
si no,
la
ni
posición
se mueve.
Del Estado español, en comparación con los socios de la Unión Europea,
Ah, no, es que, pero es que los socios de la Unión Europea es para echarles de comer
claro,
aparte.
Claro, pero tú estás en la Unión Europea. Tampoco puedes desmarcarte de la Unión Europea.
Te desmarcas todo. Un poquito.
Un poco.
Un poquito. Te separas un metro de la foto.
Con una cosa aparentemente más banal que lo de las armas, aparentemente realmente mucho más banal que lo de la venta y la compra de armas, es el Festival de Eurovisión. Ya verás qué lío vamos a tener.
Sí.
Sí, porque yo creo que el Reino Unido ya ha dicho que si no se le permite a Israel participar,
Alemania,
ellos
Alemania,
se van.
Alemania ha dicho.
Alemania y el Reino Unido, creo que también.
Por eso también
sí,
han
sí,
dicho que si no, se marchan.
Han sido los dos. Se marchan, claro, y se marchan con su dinero en el bolsillo.
Sí.
Ya veremos, a ver.
Bueno, pues oye, pues muy divertido.
Claro.
Yo no necesito Eurovisión.
Yo tampoco.
Por eso, es que no necesito Eurovisión.
Nosotros ya no cantamos.
Y eso que yo era, y eso que cuando era pequeño todavía tarareaba yo la canción de Cliff Richard, Congratulations, que sí. No ganó, por cierto.
Y hacíamos las puntuaciones, a ver cómo salía.
Ha sido siempre más de Benidorm que...
Sí, tampoco de Benidorm. Soy muy poco de festivales yo.
Bueno, pero aquí lo que vemos también es que al final que la presión social y los movimientos y las manifestaciones, pues bueno, pueden hacer cambiar mucho algo el rumbo, ¿no? O por ejemplo, también hemos visto el equipo israelí que de una vez ya sí va a cambiar también los maillots, el nombre y demás, y desaparece
sí, sí.
completamente ya
la
palabra Israel y la publicidad, que al final eso era un equipo para blanquear y hacía publicidad de Israel allí a los países que iba, ¿no? Pues que eso también se acaba.
Sí, sí.
Bueno, Beñat, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues muchas opiniones al respecto. Nos dicen Podemos ha explicado muy bien. El PSOE es quien ha dicho lo que iba a hacer y no es cierto. Y lo que tienen que hacer es explicarlo bien y por qué. De ahí una periodista historiadora que se rompe las cuerdas vocales explicando por el mundo lo que hay que hacer y se comprueba que miente. El gobierno, si tiene compromisos muy importantes, que nos lo explique, que nadie somos tontos. También Podemos habla muy clarito, otros no. ¿Qué quiere decir que este acuerdo llega tarde? Si se hubiese tomado antes y hubiesen salvado más vidas, los judíos con o sin las bombas que les venda España seguirán matando. También dice una pregunta fuera del tema. Si las noticias que nos llegan de Gaza nos dicen que casi todos los días se destruían, aunque sean parcialmente los hospitales, y resulta que todavía les quedan, me pregunto cuántos hospitales había anteriormente y me da la impresión de que las noticias que llegan de allí no son fidedignas. También dicen en Eurovisión España hace tiempo que no participa, no hay más que ver las clasificaciones. Bueno. Acabamos además con un... de manera inesperada, pero con un tono amable.
Pero pone pasta.
Eso sí.
Enseguida seguimos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Sabías que existen unas lentes de contacto nocturnas que te corrigen la miopía mientras duermes? Son las Ortoca. En Óptica Lázaro, sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Y además, hasta el 19 de octubre, participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Desde que dejé los estudios he trabajado de electricista y llevando los papeles de esta pequeña empresa. Pero no tengo manera de demostrar mis conocimientos.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservachato.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía. Hombre, yo sacaba el tema también y creo que esto se está avivando, ¿no? El tema del... el rifirrafe que hay ahora mismo entre PNV y el propio Partido Socialista de Euskadi, sobre todo por los posicionamientos pues duros. Por un lado pues estaba Eneko Andueza, que aquí estuvo, pero por otro lado Eneko Goya, el PNV que dice Eneko Andueza está ahora mismo guipuzcoanizado, por decirlo de alguna manera, es decir, porque hay una... No, eso la palabra la he puesto yo, ¿eh? Meriños, me pones así la cara, la he puesto yo. No, lo digo porque cree que el PNV de Guipúzcoa es un PNV que está forzando al resto del Partido Nacionalista Vasco en unos posicionamientos más maximalistas que los que el PNV en sí mismo tiene, es decir, que está pues por una situación más afectada por lo que Euskal Herria Bildu, por ejemplo, pues está ahora mismo aflorando, ¿no? En territorio guipuzcoano está más fuerte que en otros territorios y demás, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que la vida sigue. Pues claro, sigue la vida porque nadie va a poner en cuestión, es mi opinión, no creo, nadie va a romper el gobierno. Aunque bueno, las cosas se tensen, pero porque las elecciones están cerca. No sé si las generales antes que las municipales, pero están cerca.
Yo este tipo de debates y este tipo de broncas, entre comillas, suelen ser bastante habituales, efectivamente, cuando se acercan las citas electorales. Lo que pasa que, claro, si ya se adelantan cuando las citas van a ser municipales, entonces es que yo creo que esta gente no tiene muy claro realmente el poder de afección que tienen con la ciudadanía. Porque yo este tipo de debates, cuando queda un año para unas elecciones autonómicas, que realmente pues se entiende, ¿no?, que cada uno quiere marcar perfil, cada uno quiere marcar un poco su línea, y al final esto es el triángulo, ¿no?, de Bildu, PNV, Partido Socialista, ¿no?, a ver quién al final pues logra llegar al gobierno en un pacto, ¿no?
Bueno, a ver, lo que pasa, claro, que lo que pasa que son,
quedan tres años,
son, ¿no?, para el 27.
Bueno, en Euskadi,
es que son para el 27, dos años. O sea, el claro, 25 damos por hecho ya, pero dos años, sí, dos años. Sí, sí, sí. O sea, claro, dos añitos, ¿eh?
Falta.
Dos años así, joder. Claro. Te vas a deslomar con tanta tensión.
Es que como empiecen ya con las riñas matrimoniales tan pronto, es que claro.
No, pero yo por eso adelanto que las primeras no van a ser las municipales y forales, ¿eh?
Pues sí.
No, las primeras no van a ser municipales y forales, eso lo tengo claro.
¿Tú crees que las primeras van a ser las generales?
Primeras serán,
sí,
generales.
Probablemente,
sí,
probablemente. Bueno.
Sí, porque ahora mismo, bueno, es una opinión absolutamente personal y no sé si Tezanos me daría la razón o me la llevaría o me llevaría a la contraria. Creo que en estos momentos el Partido Socialista está echando cuentas de cuál es la debilidad, hasta qué punto puede esa desunión que puede haber entre Vox y PP, ¿no? Porque el crecimiento de Vox está perjudicando al PP y luego el PP también se está crucificando el solo, y están echando cuentas. Y como las cuentas salgan, como la última vez, o más o menos salgan,
sí,
ya verás.
Dependerá de lo que seguramente pase en los próximos meses con los juicios posibles o pendientes.
Que hay unos cuantos, ¿eh?
O que pasen cosas como la de la Dana, o
sí, pero
lo terrible que ha pasado en Andalucía. Al final todo son cuentas electorales también.
Ah,
aquí,
no te quepa la menor
todo
duda.
No, pero gran
no,
parte
no,
sí.
Pero de tener un Moreno Bonilla que estaba siendo ya la alternativa más tranquila y sosegada a Díaz Ayuso dentro del propio Partido Popular.
Y con mayoría absoluta.
A tener un Moreno Bonilla que ahora mismo no sabe ni cómo sujetarse en el gobierno, ojito, que sí, las cosas no son tan claras como, sí, como parece, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, ya veremos. Pero a lo que vamos, si la bronca aquí va a ser ya dos, no sé, o dos años antes de unas autonómicas o un año antes de unas elecciones generales, cuando las generales, pues sabemos la importancia que tiene por la ecuación de la que estáis hablando precisamente. Pero si esa es la imagen que proyecta este gobierno, que ha sido elegido autonómicamente para cuatro años y dos años antes ya no hay, o sea, de verdad.
Yo creo que no.
No, que serán roces dialécticos.
No hay roces dialécticos. Yo creo que no hay roces dialécticos. Hay un señor que se llama Eneko Andueza, que lanza cada cierto tiempo alguna de las suyas. Y en este caso un Partido Nacionalista Vasco desde su cúpula le contesta que no hay argumentos para tal posicionamiento. Eso es contestar no con otra bronca, sino contestar cortando la bronca, ¿no? Y en el gobierno vasco tanto cuando hablan los socialistas, ayer mismo habló Torres en ese sentido, alineándose con Lehendakari, pues porque Andueza ha hecho esa separación, PSOE por un lado, o PSE por un lado, y gobierno por otro, para él sentirse más libre, pensando que a lo mejor eso puede reportarle algún rédito. Yo creo que no, creo que en Euskadi, es por lo que estamos viendo además en otros lares, es muy importante preservar por lo menos las buenas formas y los debates serios.
Yo personalmente también creo que estamos cerca de, no sé si elecciones, pero bueno, que ya hay un ambiente de también de pre-campaña, y sí que creo que esto es estrategia de Eneko Andueza y del PSOE para sacar cabeza aquí en Euskadi. Yo lo creo sinceramente, ¿eh? Es más, hace unas semanas también tuvimos una encuesta donde el Partido Socialista era el partido que más bajaba aquí en Euskadi, sí, y creo que es como vamos a intentar marcar la agenda, y con el tema identitario, ¿no? Donde puede que ellos pues tengan un público que las pueda beneficiar. Igual que creo que la semana pasada fue una semana perfecta para el Partido Nacionalista Vasco, porque estuvo en boca de todos su choque, digamos, con Ayuso, y creo que han salido beneficiados completamente. Sí que creo que es una estrategia al final del Partido Socialista aquí en Euskadi para intentar marcar agenda y que por lo menos hablemos de ellos.
Sí, a mí en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, me llama la atención, pero desde hace muchos meses, el siguiente hecho. Sale Más Madrid o el Partido Socialista de Madrid, y en vez de preguntar a Ayuso, luego pasa lo que pasa en la contestación de Ayuso, pero en vez de preguntarle o por sanidad o por presupuestos o por lo que sea, casi siempre la pregunta es, ¿qué le parece o por qué ha insultado usted a tal y cual? ¿Qué es lo que busca Ayuso? Si precisamente es lo que quiere.
No hablar de lo suyo.
Claro, pero si tú le hablaras o de presupuestos o de lo que pasa con el servicio público de sanidad en Madrid y te contesta con las suyas, le vuelves a insistir en lo que le has preguntado, seguramente serían otros los resultados, ¿no?
Y Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, pues ha dado juego de lo de Eurovisión. Decían, Eurovisión no es nada más que un espectáculo para frikis. Por tanto, si va a Alemania o Senegal, me importa cero. Esto es durísimas declaraciones, ¿eh? Ojito, que nos puede explotar luego el WhatsApp. También, ¿a qué espera el PNV para romper con el PSOE? Está haciendo como con el estatuto, que llevamos 40 años y se ríen de nosotros a la puñetera cara. También, siguiendo con Eurovisión, lo de Eurovisión totalmente de acuerdo, no participamos y encima te humillan porque te votan dos o tres y con lo mínimo. Además dice, sí, es un trío y los tríos no son buenos, siempre hay alguien que pierde, nos cuenta. De hecho, esto lo añado yo, se explica muy bien en un capítulo de Gossip Girl que te recomiendo.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Dicen también, me gusta Podemos por los enemigos que tiene.
Bueno, pues estamos... Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a cerrar entonces este capítulo. Y para eso, Jimmy Guerra y Unai Burguete y Mireño Sunaristondo, que tengáis una buena jornada. Disfrutad del día. Vale.